El nuevo alcalde de Arroyo Molinos, Andrés Martínez. Buenos días, Andrés.
Buenos días, Cristina.
Es un placer tenerlo aquí. Bueno, por primera vez, no es la primera vez que usted está aquí en estos estudios, pero sí como alcalde.
Sí, es la primera vez como alcalde y, bueno, buenos días también a ti, Fernando. Y nada, bueno, es un placer estar aquí con vosotros, a atender a vuestras preguntas y a todas las dudas que pueda responder.
Hace un par de días, alcalde, si nos permite, bueno, estuvo aquí también en estos estudios la portavoz y presidenta del Partido Popular de Arroyo Molinos, Ana Millán, e hizo una serie de acusaciones o de afirmaciones que sí que, ya que lo que entendemos aquí, nos gustaría, bueno, pues contrastar con usted, porque imaginamos que, como en todas las cosas, hay dos versiones.
Exacto.
Bueno, dos versiones, y digamos que cada uno, pues según en la parte que esté. Bueno, ella hablaba sobre cómo se hizo el pacto para que usted fuese alcalde, de hecho para que también don Carlos Ruiz Pérez fuese alcalde. Digamos que, bueno, pues hablaba de que no fue muy limpia la cosa.
La inclusión de tráfugas y, bueno, ciertas cosas que no fueron, según ellos, del todo correctas. No sé, al respecto, bueno, pues que nos puede dar su opinión con cómo se llegó, bueno, a ese pacto para poder continuar en gobernador Arroyo Molinos.
Bueno, para mí fue un pacto absolutamente natural. Tened en cuenta una cosa, nosotros llevamos colaborando con Arroyo Molinos, si puede, durante toda la legislatura. Ellos son proactivos en la acción de gobierno, están en las mesas de contratación. Por lo tanto, ellos nos conocen tan bien como nosotros a ellos. No era difícil llegar a un acuerdo en el pacto. Ellos preferían que siguiésemos nosotros adelante, porque estaban viendo cuál era nuestro trabajo día a día. En lo referente al tema de imputados, ¿no? Creo que hizo referencia también que estábamos con el apoyo de un imputado. Bueno, yo solo vi a un investigado que votó de manera libre, como no puede ser de otra manera, que me dio el apoyo a mí y al equipo de gobierno que estamos ahora mismo, pero que no fue determinante su voto. Podíamos haber prescindido de él. Con su voto o sin su voto habríamos salido los mismos. Por lo tanto, no estábamos apoyados por un imputado. Pero eso, además, que lo diga una persona como Ana Millán, que ha estado casi 3 años imputada, de verdad es algo que no lo puedo entender. O sea, yo no sería capaz de decirlo, ¿no? En lo referente también al tema de tránsfugas, bueno, un problema interno del PSOE que ya vendrán ellos a explicar por qué hizo que estas dos personas, que para mí tienen el 99% del valor humano y profesional de ese equipo, decidieron abandonar ese partido. Tránsfugas, no sé hasta qué punto son tránsfugas. Yo voy a repasar una cosa del tema de tránsfugas. En 1998 creo que es cuando se inicia, si no recuerdo mal, el pacto antitransfugismo al que se suman con el PP y el PSOE y el resto de partidos. En el año 2010 el PP lo da por roto. En el año 2017, en noviembre de este año que ha pasado, 2017, el Tribunal Constitucional lo deja ya totalmente quebrado. Desde 1998 PP y PSOE incumplen de manera reiterada ese pacto. Y le voy a decir otra cosa más. En ambos partidos, más de 50 ayuntamientos están gobernados por verdaderos tránsfugas sujetándoles en el gobierno. Y no tenemos que ir muy lejos. Humanes, a 10 kilómetros de Arroyo Molinos, partido del PP, sujeto por 2 tránsfugas de ciudadanos que no tendrían que tener delegaciones de gobierno ni cobrar por ello. Y uno es el primer teniente de alcalde y la otra es la concejala de cultura. Ambos cobran por lo mismo. Si es, y además vino al pleno de investidura a apoyar a Ana Millán. Yo la hipocresía política, perdóneme, no la puedo.
Alcalde, declaraba Ana Millán con respecto a ese tema que, bueno, que por así decirlo, todos los grupos políticos simplemente estaban en contra del Partido Popular y que sistemáticamente uno iban a estar negando que ellos pudieran formar gobierno, iban a estar en contra sí o sí, se hiciera lo que se hiciera. No sé, bueno.
No, porque si ellos aportan, son proactivos, se les ha dado la opción de entrar en las mesas de contratación, en todos los órganos de gobierno que pudieran entrar. Nunca han querido entrar en ninguna etapa de gobierno ni estar en la labor de gobierno. Ellos han decidido ese aislamiento. Están acostumbrados a gobernar a base de rodillo de la mayoría. Y claro, ¿eso qué ocurre? Que pasa lo que está pasando ahora mismo. Siembra lo que se recoge ahora en los juzgados, en sentencias a base de la corrupción, y le cataloga como el partido más corrupto de Europa. Eso lo sabe todo el mundo en el PP. No tienes ese cordón sanitario de los demás partidos que te controlan, puedes hacer lo que quieras, en mayoría absoluta, es todo muy fácil para gobernar. Lo difícil es hacer coalición.
Además, con respecto al municipio de Arroyo Molinos, bueno, pues declaraba que era fácil la gestión, ya que, bueno, ustedes cogieron el municipio con un superávit bastante boyante económicamente. La verdad que el municipio, bueno, goza de buena salud, que eso la verdad que es difícil decirlo hoy en día en los municipios de la zona sur de Madrid y de toda la comunidad. Bueno, no sé si hay algo al respecto que no es tan fácil, entiendo que todo esté bien, algo habrán hecho, y bueno, ya declaraba que lo habían cogido todo, digamos que como rodado.
Yo voy a hablar de números, no lo que hizo ella. Ella habló de una manera, no lo sé, no aportó ninguna prueba, ningún número, y ella lo sabe también, igual que nosotros. Cuando nosotros llegamos en el 2015, la empresa municipal estaba facturando 1.900.000 euros. Tenía unas pérdidas de 278.000 euros y una media de personal de 38 personas. A 2017, no le voy a decir ya, en 2018, que todavía es mucho mejor. Estamos facturando 5 millones de euros. Tenemos más o menos 124 personas trabajando en el ayuntamiento. 121 personas, para ser más exacto. Y hemos cerrado con 121.000 euros de beneficio. Pero si nos vamos, trasladamos esto al ayuntamiento, es todavía mejor. Cuando nosotros llegamos al ayuntamiento había una deuda de 15 millones de euros, pero una deuda que nos debían a nosotros, con una dejadez absoluta. Muchas de esa deuda estaba prescrita, y la que no estaba prescrita nos dejaba ojipláticos. Porque, por ejemplo, había una empresa que debía más de 2 millones de euros al ayuntamiento, entró en concurso de acreedores y ni siquiera nos presentamos al concurso. Estaba totalmente dejado. Hemos recuperado de esos 15 millones, 6 millones y medio. Hemos doblado la caja que había en el momento que nosotros entramos, y hemos bajado los impuestos, hemos bajado el impuesto del IBI, no cobramos el de la basura, hemos bajado el impuesto de vehículos, y en definitiva, eso es gestión, no lo que ella decía. Gestión es intentar gastar lo justo e intentar cobrar lo que es justo también. Por ejemplo, gestión es el tema de los LED, que tanto hizo ella hincapié en que no funcionaba. Gestión es el tema del canal Isabel II con el agua reciclada. En ambos casos, sumando los beneficios que nos va a dar el ayuntamiento, sobrepasamos 1.100.000 euros de ahorro anual en pagos de facturas. Eso es gestión. Y de esa manera hemos llegado a los números que estoy ahora mismo diciendo, que podían ser mucho más exactos, pero quiero que el día que venga aquí el concejal de Hacienda de todos los pormenores, de los detalles. Yo solo estoy dando una pincelada porque creo que no voy a aburrir aquí ahora con cifras.
Decía usted, alcalde, bueno, claro, esa situación tan boyante que mencionaba la líder de la oposición, pues por lo que nos ha contado no era tal, ¿no?
Era una situación que no tenía deudas. Eso ya es bueno. Partimos de que un ayuntamiento que no tiene ninguna deuda es muy bueno.
Es bueno y raro.
Y raro.
Hoy en día.
Eso es verdad.
Desgraciadamente así es.
Pero también es verdad que ellos pasaron por una época en la que el dinero entraba a chorros en Arroyomolinos con la construcción, con el Sanadú, y eso no se gestionó ni por asomo bien. La prueba está en los 40 y tantos millones que salieron a reducir en el momento de la auditoría al poco de llegar nosotros. Eso lo llevamos a la Fiscalía, y la Fiscalía vio indicio de delito y lo pasó al juez Velasco. Eso tiene que venir, porque los tiempos judiciales no perdonan a nadie el delito. Tarde o temprano llega. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre. Esto no es cómo empieza, sino cómo acaba.
Algo que mencionaba usted, alcalde, que bueno, era algo que era un tema que íbamos a tratar en esta entrevista, pero que ya que lo ha mencionado usted, pues vamos con ello. Con esto de las luces LED, ¿qué está pasando? Porque ella decía que los vecinos de Arroyomolinos se quejan porque salen a tirar la basura, no ven por la noche. ¿Esto está pasando de verdad?
Bueno, un poco sí. Yo voy a ser sincero. Aquí voy a empezar primero diciendo una cosa muy importante. España es el número uno en contaminación lumínica de la Unión Europea y número dos a nivel mundial, detrás de Estados Unidos, que todo lo exagera y magnifica. Partiendo de esa base, sabemos que nos gastamos 100.000 millones de euros en alumbrado público, y eso no se puede representar en la zona, en el apartado local. Hay que bajar ese gasto, y para bajar ese gasto recurrimos a una tecnología que con menos gasto da igual o más iluminación. El problema al que hace referencia la mayoría de los vecinos es el efecto estroboscópico. Yo lo voy a intentar explicar a ver si todo el mundo lo puede entender, porque es complejo. Es complejo de entender y complejo de explicar. El ojo humano, cuando ve una iluminación, lo que hace es sumar la dispersión lumínica con la focalización lumínica. En el caso de los LED no hay dispersión, solo hay focalización. Para el efecto estroboscópico, el ojo humano está viendo menos iluminación, porque no va a iluminar por encima de la luminaria, no va a iluminar el cielo, no va a iluminar el cuarto piso del chalet, pero sí se ve la focalización del haz de luz en el suelo, que es donde realmente tiene que estar, porque la dispersión lumínica es contaminación lumínica. Todo el mundo al principio lo que primero que piensa cuando compara una y otra tecnología es que hay menos luz. Pero no es así. Hay medidas, hay elementos de medida que son los lúmenes, que te dicen cuántos lúmenes tiene que haber. y evidentemente tiene que cumplir además con un real decreto muy importante, porque nosotros estamos subvencionando este proyecto con el IDAE. El IDAE, a través del real decreto 1890/2008, nos marca los máximos y los mínimos de iluminación que tenemos que tener. ¿Y por qué? Es lógico. Si nos da barra libre para poner lo que queramos en cuanto a lúmenes, a lo mejor no llegamos a tener el ahorro suficiente para pagar ese préstamo. Tampoco vamos a cometer el fallo que cometió la ciudad de San José. San José, al sur de California, es una ciudad en Estados Unidos que fue la primera o de las primeras en instalar los LED. Todo alcalde o todo responsable de este tipo de proyectos puede tener la tentación de decir: me cuesta menos la energía, la energía es más eficiente, da más luz, vamos a poner más luz, porque aún así sigo ahorrando. Duplicaron los lúmenes en San José y en menos de 4 meses hubo que cambiar entera la iluminación. ¿Por qué? Primero, problemas de irritabilidad de sueño, de comportamiento animal, el ciclo circadiano, que es, ahora explicaré si queréis, si tenemos tiempo, lo que es muy importante, porque también los LED interfieren en el tema de salud. El ciclo circadiano de los habitantes de ese pueblo se descompuso. Y al final se dieron cuenta que la primera semana era muy bonito hacer la noche de día, pero no resultaba, ¿no? Tuvieron que volverse a ganar otra vez, a gastar 4,5 millones de dólares, volverlo a poner, y ese fallo ha valido para que el resto del mundo aprendamos de los errores de los demás. Nosotros no vamos a cometer el error de iluminar como si fuera de día Rayamolinos. Vamos a darle la iluminación justa que necesitamos y que por normativa es la que tenemos que poner. Y evidentemente hay fallos, porque hemos visto en algunas calles que no hemos llegado a los lúmenes mínimos. No se preocupen, cuando termine la obra, ya habrá pasado la dirección de obra, que va pasando 1 o 2 meses detrás de que se hayan instalado, con las mediciones y aparatos de medición a las horas oportunas, y se comprobará si eso está llegando a donde tiene que llegar.
Alcalde, porque hay que decir que esta implantación del sistema LED no termina hasta final de año, por lo tanto no se puede valorar si completamente si está funcionando o no. Todavía faltan, por incrementar, y como usted dice, pues hay que cotejar si llegan a las medidas correctas para que haya para que se ilumine correctamente, ¿no?
Claro, y una de las tres cosas más importantes que se tiene que tener en cuenta a la hora de iluminar un municipio son, primero, la salud; segundo, el ahorro; y tercero, el confort lumínico. Tenemos que conseguir un equilibrio entre las tres cosas. El salud, evidentemente, el ciclo circadiano, ese es el programa base que tenemos todos en nuestro cuerpo. A determinadas horas se nos activan determinados organismos, de manera tal que todo eso está regido por el haz de luz, la temperatura de color que recibe nuestro iris. Un ejemplo, se empieza a segregar a partir de las 7 de la tarde melatonina, a partir de las 11 de la noche se empiezan a paralizar determinados, o se prepara para paralizar determinados vísceras, intestinos y demás. La parálisis intestinal llega a las 3 de la mañana. A las 9 de la mañana es el momento más adrenalgénico, cuando más adrenalina aportamos al organismo, y es cuando nos empezamos a activar. Y así, todo eso es el reloj del ciclo circadiano, y todo eso se altera con la temperatura de color y con la intensidad de la luz.
Y bueno, obviamente la intensidad de la luz influye. Imagino que esto será una cuestión también de acostumbrar el ojo. Vamos. Es como cuando nos cambiaron las pantallas de las teles que teníamos antes, las teles grandotas, ¿no?
Eso es
un poco la sensación igual.
Es el otro 50%. Yo, ¿no? Es el claro. Otro 50%. La luz se adapta. El ojo se adapta a la luz.
Claro.
Lo único que tenemos que hacer es no mirar para arriba. Vemos un fondo negro. Cuando alguien apunta con una linterna a un fondo negro, parece que ilumina menos que si apunta a otro lado que no es del color negro. El negro absorbe la luz y el cielo absorbe la luz. Entonces ese es el problema que nosotros tenemos con el efecto estroboscópico. Es acostumbrarse. En 2-6 días todo el mundo se acostumbra, pero no tiene que haber otra calle de referencia que no se haya cambiado para que ocurra eso.
Y como nos ha dicho el alcalde, no es definitivo, o sea, que no se preocupen los vecinos de Rayamolinos, no, que van a ver perfectamente cuando saquen al perro o cuando bajen la basura, ¿no?
Nosotros no vamos a hacer como ciudades como Múnich, como Londres o como Holanda, en algunas de sus ciudades también, que han bajado al mínimo la intensidad lumínica, porque también tenemos que llegar a un punto en el que la seguridad es importante. Sí, ellos tienen otro concepto. Ellos dicen que además tiene que ser cuanto menos mejor, justo lo mínimo para poder ver. Nosotros hemos optado por otra opción. Nosotros hemos optado por la gestión inteligente punto a punto. Es decir, todas y cada una de las 7.000 luminarias que estamos instalando se van a gestionar de manera individual a través de una especie de ordenador donde vamos a programar la curva de luz. No es lo mismo a las 2 de la mañana, el día 2 de noviembre en invierno, en un parque. la iluminación no se puede poner a tope, porque por ahí no va a pasar nadie. Pues si está programada la curva de luz para que determinada hora, de 2 a 6 de la mañana, esté trabajando al 60%, pues ahí tenemos un gran ahorro. Luego, todo el ahorro que generan los LED, que suele ser en torno al 60%, nos hace bajar la tarifa de consumo de manera tal que entramos en otro mercado mucho más competitivo, que es un 20% inferior. Todo esto es un ahorro en cadena, que al final determina ese medio millón aproximado de ahorro al año que vamos a tener.
Alcalde, por entrar en materia, bueno, en las mejoras del municipio, que ya estamos casi finalizando, y bueno, esas futuras elecciones para mayo, que bueno, comentaremos más adelante, por fin se terminó el colegio que está funcionando, y allí estuvimos en la mañana de COPE Madrid Sur y COPE Jarama, y pudimos dar cuenta de la calidad del colegio. Y bueno, yo creo que una noticia para estar contentos, ¿no? Por fin ese colegio. Y el otro tema, que no sé si cómo está el centro de salud, cómo continúa, que también estuvimos allí cuando se puso, bueno, se iniciaron las obras, pero se paralizó. No sé qué nos puede comentar de los dos, de estas dos infraestructuras.
Bueno, con el colegio estamos súper satisfechos. Estamos contentos, aunque llegue 7 años tarde, pero por lo menos ha llegado, lo podemos disfrutar. En lo del centro de salud, sí estamos esperando que a finales de este mes tengamos noticia. Creemos que, como nos han dicho en infraestructuras, se está licitando ahora, en este mes, una nueva licitación, porque se quebró la anterior. Vialterra dio la espantada y, aludiendo a errores de presupuesto, no siguió adelante. Y espero que esto no ocurra por segunda vez.
De manera voluntaria, la empresa, bueno, se hizo la espantada, como ha dicho usted, ¿no? De manera voluntaria, por su propio pie, ¿no?
Eso, yo creo que eso suele ser relativamente común, por lo tanto no me escandaliza mucho. Abre un procedimiento más corto y de urgencia que nos permite que en poco tiempo podamos tener a otra empresa ya trabajando. Y es lo que yo creo, que a primeros del mes que viene se tendrían que iniciar de nuevo las obras.
Una gran noticia, alcalde, todo hay que decirlo.
Sí.
Ya mencionaba usted antes que, bueno, nos ha subido impuestos, por ejemplo, como el de circulación en Arroyo Molinos, y aún así sí que se ha incrementado el número de aparcamientos.
En más de 500 aparcamientos hemos aumentado el número.
Son muchos, ¿eh?
Sí, porque Arroyo Molinos tiene, su crecimiento ha sido a lo ancho, y allí todo el mundo utilizamos el coche. Ahora estamos empezando un nuevo plan de aparcamientos en el Colegio Arenales, que empieza la semana que viene, donde se van a disponer de 123 plazas aproximadamente, y que van a borrar de facto un grave problema que tenemos ahí de circulación, que todos los papás, cuando llevan a los niños, aparcan en uno de los dos carriles, mermando mucho el tránsito de esa zona.
Bueno, yo creo que, bueno, por continuar con las mejoras, se acaba de abrir ese centro de protección animal, que yo creo que usted ha demostrado que con... Bueno, el tema del medio ambiente es algo que en lo que usted está muy puesto, por lo que nos ha demostrado con la iluminación LED, y bueno, algo necesario para un municipio ya de los habitantes de Arroyo Molinos, no tener un centro de producción animal y que se cuide y que se trate como debe ser.
Sí, además hoy me han informado sobre que hoy por hoy creo que hay muchos inscritos voluntarios que están apuntándose para llevar a cabo todas las labores de mantenimiento de ese centro. Es una cosa que necesitábamos ya. La infraestructura la teníamos que ponerla en funcionamiento, era lo único.
Un servicio que actualmente, bueno, importa mucho a la sociedad y hay que cuidar cada vez más, bueno, esa serie de abandonos y gestionar que los animales estén en condiciones óptimas, ¿no?
Eso es. Y además es que Arroyo Molinos tiene muchos animales y los tenemos que cuidar. Además, voy a adelantar otra cosa que no hemos hablado hasta ahora. En esta legislatura queremos llevar a cabo lo del el censo de ADN de animales para poder controlar las deyecciones de los animales, las cacas de los perros, porque el tener tantos perros también genera un problema. La androzoonesis, que es la transmisión de enfermedades de animales a humanos, es algo que todavía no se ha valorado allí, pero no quiero ni que lleguemos a eso. Es decir, vamos a erradicarlo, y creo que eso va a ser un gran proyecto que queremos iniciar en los próximos 2 meses.
Algo que también tiene que ver mucho con el medio ambiente y con muchas cosas más es esas torretas de alta tensión que parecen ya un problema enquistado en Arroyo Molinos. A ver si nos da usted una buena noticia, alcalde, como con lo del centro de salud.
Bueno, buena noticia es que desde el minuto uno eso ha sido mi obsesión. De hecho, todos los días se avanza, aunque sea muy poquito, en eso. Hay que tener en cuenta que es un macroproyecto en el que se hace a nivel supramunicipal, y que además tenemos el hándicap de que Moraleja, que es una de las tres patas en la que se apoya este proyecto, no lo está pasando bien económicamente, y ahora se le acaba de negar el plan general a través de una sentencia del Tribunal Supremo. Bien, se han abierto otras. Cuando se cierran todas las puertas, abren otras siempre. Yo siempre soy positivo. Estamos avanzando poco a poco. Hemos abierto una nueva vía solo necesitamos un documento, que es la declaración de utilidad pública. Si la conseguimos en los próximos meses, podremos hablar de que ya estamos casi tocando las torres de alta tensión para quitarlas. Pero le digo, 3 años llevo con ello trabajando. Hemos abierto 9 vías distintas para poder intentarlas quitar. De las nueve no han resultado al final, y ahora hemos abierto la décima. De cada una que falla, aprendemos para la siguiente, y creo que en esta va a ser la definitiva. Estoy muy contento con esa nueva vía que abrimos.
Es que ya será una gran noticia, de verdad, que nos encantará contar el día que se produzca, porque igual que ustedes están pendientes, nosotros también, ¿eh? Porque es una de esas cosas ya casi históricas.
Yo le voy a dar una fecha, y esto lo vamos a decir un poco en primicia aquí. Tenemos una fecha que es noviembre del 2019, es cuando caduca la declaración de impacto ambiental. Si llegamos a esa fecha con la declaración de utilidad pública en nuestras manos, tenemos el 100% de las torres de alta tensión fuera del municipio. Espero que eso sea así, porque tiempo todavía tenemos, y ya lo hemos hablado con Redesa y tenemos reunión con el Ministerio de Energía y Minas probablemente este mes o a principios del mes que viene para abordar ese tema.
Claro, alcalde, porque muchos, bueno, nuestros oyentes seguro que ya han oído hablar de esto de las torres de alta tensión, porque siempre lo comentamos con todos ustedes cuando pasan por aquí, pero ¿qué impacto tienen en Arroyo Molinos en realidad estas torres?
Bueno, impacto a nivel médico no lo sabemos porque no hay estudios de ello. Sí es verdad que no es tan preocupante como algunas de las personas podrían pensar, ¿no? Pero no las queremos encima. Están ocupando suelo cautivo que no podemos utilizar para infraestructuras y que tienen un valor de cerca entre 20 y 40 millones de euros que están ahí paralizados. Seríamos 20 o 40 millones de euros más ricos en Arroyo Molinos si no tuviéramos las torres de alta tensión. Además, las torres de alta tensión, ese ruido que generan y ese miedo que está inherente siempre a ellas, no nos hace vivir tranquilos.
Pues esperemos que se cumplan esas fechas y por fin ese, como bien decía mi compañera Cristina, que es un tema que, bueno, ya viene de atrás y es bueno, casi un típico cada vez que nos visitan representantes de Arroyo Molinos, y esperemos que se solucione. Hemos pasado un poco por encima antes el ámbito educativo y ya se ha remodelado la biblioteca, que desde el 3 de septiembre está en funcionamiento, algo vital para que, bueno, que puedan asistir y estudiar. Y también está en ampliación el Instituto Gonzalo Chacón, ¿no? Mejoras para continuar con el crecimiento educativo de los alumnos y los adolescentes del municipio.
Bueno, el Gonzalo Chacón hoy nos han dicho que empiezan con las obras, o se terminará el mes que viene, las obras que se han empezado, y la biblioteca es que era algo que hacía falta, porque solo por practicidad, la puerta que se ha abierto en el lateral ayuda a que se pueda abrir los fines de semana. La remodelación interna también ha hecho unos ajustes que necesitamos desde hace tiempo, y creo que en Arroyo Molinos es uno de los establecimientos que más se usan y que más demanda la gente.
Muy necesario para un municipio tan joven como Arroyo Molinos, porque al final es el municipio más joven de toda España, ¿no?
Sí, además da gusto ver cómo va mucha gente joven a estudiar allí, donde la gente se relaciona en torno al estudio, con una educación, con silencio. Es la verdad es que es reconfortante ver allí a la gente joven.
Bueno, de hecho, hoy mismo empieza esa 33ª muestra del libro infantil y juvenil, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. En ese tema, además, es que no estoy todavía muy puesto, porque me van a tener que perdonar, porque yo venía de urbanismo, sigo siendo el concejal de urbanismo, y no me da tiempo todavía a ponerme al día en este mes y pico que llevamos y todo lujo de detalles de cada una de las concejalías.
Tranquilo, que lo comprendemos, ¿eh?
Sí.
Después del verano tan agitado que han tenido en Arroyo Molinos, yo creo que todos entendemos que haya cosas que uno no pueda abarcar a todo. A ver,
es normal.
Es lógico.
Lo que también tiene mucha aceptación es esa marcha, bueno, en bicicleta del Club Deportivo BTT en Arroyo Molinos, que, bueno, pues un año más continúa, creo que es la sexta ya, si no me equivoco, y continúa siendo un éxito, y qué mejor manera, bueno, que disfrutar del municipio haciendo deporte, ¿no?
De eso además sí que sé.
Sí.
¿Por qué? Porque estuve el año pasado, me la tragué entera, que llegué con unas agujetas que no en mi vida podía imaginarme que podía tener tantas, y esta noche también voy a estar. Me gusta porque es fantástico ver cerca de 500 bicis, una especie como de culebra por la noche con luces en mitad del campo, y que fomentamos el ejercicio en convivencia con la gente joven, y yo dentro de mis limitaciones con mis 54 años, pues bueno, llegaré hasta donde pueda, espero conseguirlo este año también.
Esa es la gran peculiaridad de esa marcha, que es nocturna. Hay que decir que también tuvo una, en este caso, una versión infantil, si lo podemos decir así, para niños, ¿no? Que supongo que también, bueno, pues tendría aceptación y disfrutarían los niños de esta marcha.
Sí, eso fue la semana pasada, fue increíble ver a los niños con qué ilusión preparaban sus bicis, seguían a sus papás. Eso es algo que en Arroyomolinos se ve muy de continuo y no queremos que eso se borre nunca.
Bueno, decía Fernando, Arroyomolinos es un municipio muy joven, el alcalde podríamos decir que también es muy joven en esto de la alcaldía, así que vamos a hablar de urbanismo, alcalde, que parece que no estamos más tranquilos. Esas rotondas que se van a mejorar en Arroyomolinos, ¿cuándo se van a comenzar? ¿Cuáles van a ser? Si usted nos puede contar.
Sí, van a ser 8 rotondas que son ornamentales y arbóreas, y luego se van a condicionar otras 12 o 16, todo depende hasta dónde lleguemos con el presupuesto. Van a ser las 2 rotondas que tenemos en la M413, donde se va a poner el nombre de Arroyomolinos, que hasta ahora no se ponía en ningún sitio, y van a ser retroiluminadas, con letras en acero cortén, van a estar bastante bien. Las rotondas que están en el eje principal, que es el bulevar, también se van a hacer una con cascada. La grande que tenemos ovalada va a ser una rotonda muy bonita. Hay que embellecer el pueblo ya. Aparte de hacer urbanismo, también hay que hacerlo bonito, porque creo que es un pueblo que se presta a ello y que hasta ahora se había dejado muy olvidado en ese tema, ¿no? Jardines, rotondas, el asfalto, como pusimos un asfalto de mejor calidad, con menos ruido, que además de ser fonoabsorbente tenía componentes nanotécnicos de dióxido de titanio que absorbía el CO2. O sea, todo ese tipo de cosas se lo merece Arroyomolinos. Y seguiremos siempre proactivos en eso. Las rotondas empiezan ya mismo, porque estábamos haciendo el acta de replanteo hace muy poco, la semana pasada, y creo que la semana que viene, a lo sumo la siguiente, empezaremos con las horas de las rotondas.
Alcalde, estamos ya llegando, bueno, un poquito al final de la entrevista, y hay que tocar, aunque sea un tema poco agradable en este caso, pues esa trama enredadera, que yo sé que, bueno, que como todo el mundo, todos los oyentes estarán al tanto. Es difícil datos, porque al final está todavía judicialmente, pero que nos puede un poco, pues, valorar cómo está, si sigue adelante y cómo, si están saliendo cosas en claro, para que, bueno, pueda quedar todo, se pueda entender qué sucedió realmente y qué pasó.
Bueno, sinceramente, no entendemos la mayoría qué es lo que ha pasado, porque nosotros hemos revisado los contratos y no le vemos, ni siquiera los funcionarios ven dónde está el problema. Imagino que el problema estará en otro lado, y al estar en fase de instrucción nosotros no tenemos datos para poderlo calificar. Sé que empezaron todos por un contrato, el 27/2013, que se hizo con la anterior legislatura, que se lo llevó, y tengo aquí el documento de la policía a través del juzgado en la que requerían ese contrato, y a partir de ahí todo lo que se vaya diciendo yo creo que es especular. No sé, no tengo datos, es que no nos informa el juzgado. Nosotros procuramos estar al tanto, pero sabemos más por los medios de comunicación que por lo que podemos saber por nuestros propios medios.
O sea, muchas veces en estos casos no hay que fiarse de todo lo que se dice, porque como bien dice usted, que tendrá más conocimiento que nadie, los datos que salen no se sabe de dónde salen, y está todo, bueno, pues en el trámite, y a ver cuándo se soluciona y puede llegar en claro. ¿Cree que esta trama puede afectar negativamente, digamos, al municipio? O sea, como el nombre le ha afectado, porque al final ha estado mucho en los medios de comunicación y quizá injustamente, ¿no?
Sí, yo creo que todo esto se ha sobredimensionado en exceso. Bueno, era el primer alcalde de Ciudadanos que estaba en una trama corrupta. Vamos a ver qué es lo que pasa. Como dije antes, no es cómo empieza, sino cómo acaba, porque todos creemos que a lo mejor no es lo que parecía lo que había ahí. Y bueno, ¿daño al municipio? Pues no lo sé si se ha hecho daño al municipio. Lo que sí es verdad es que ha sido el único de los 44 ayuntamientos que están implicados en esta trama, el único que el partido de Ciudadanos ha pedido el acta al alcalde y se lo ha dado, y al que no lo ha dado, pues se lo ha expulsado. Es el único que ha tomado medidas. Los demás siguen todos trabajando, siguen estando en los ayuntamientos como si no hubiera pasado nada.
Alcalde, de cara a mayo, pensando en elecciones, no sé si, bueno, pues si sabe si va a estar usted en esa lista, si se va a presentar, si va a haber cambios, no sé si nos puede adelantar algo. Aunque quede un poquito, ya lo veamos, cada vez está más cerca, pero bueno, todavía es lejos.
No, todavía no podemos decir nada. Yo lo que sí voy a decir públicamente es que estaré a disposición del partido. Si el partido me requiere para estar como alcalde, así lo haré. Y como hago todo a lo que me comprometo, me entrego al 100%. Entonces, no hemos pensado todavía en la lista electoral. Quizás después de enero sabremos algo, pero antes estamos en otras cosas. Entiéndame que queremos retomar el pueblo y llevarlo por el cauce que teníamos previsto.
¿Esto significa que hay algo que se haya dejado de hacer en Arroyo Molinos por cuando ocurrió todo esto o no? O sea, ¿o se ha seguido con una normalidad, digamos, en las labores municipales como se hacían anteriormente?
No, el programa que teníamos establecido para trabajar es el mismo.
El mismo.
Lo que pasa, sí, es verdad que tenemos un mes menos, o un mes y pico menos para hacerlo. Tenemos que trabajar más, hay dos concejales menos, algunos estamos doblando. Yo, además de ser alcalde, soy concejal de urbanismo, medio ambiente y transportes. Hay otros que tienen también el doble de concejalías, pero, como dije el día de mi investidura, el trabajo es la única variable en política que depende de uno mismo. Por lo tanto, es trabajar más y trabajar más.
Después de un verano agitado, el otoño se presenta un poquito más tranquilo.
Yo pienso que sí, porque sí. Al ajustar todo el equipo de gobierno, ahora ya empieza a rodar otra vez como estaba antes de esto. Y sinceramente tengo mucha confianza en el equipo de gobierno que tengo ahora. Las personas que están conmigo trabajando las conozco desde hace 3 años. Son personas que tendrían cualquier empresa conmigo y eso pues me hace ser optimista de cara al futuro.
Hombre, eso lo que da al alcalde es una imagen de confianza y de buen equipo, ¿no?
Sí, sí, sí. Además es que nos llevamos muy bien, que es lo mejor de todo.
Pues yo creo que ha sido muy grata la visita, en este caso, del nuevo alcalde de Arroyo Molinos, Andrés Martínez, y además que esa tranquilidad, yo creo que usted la demuestra de la forma que habla y yo creo que está claro que va a continuar trabajando. Muchísimas gracias por visitar la mañana de COPE Madrid Sur y COPE Jarama. Bueno, y le emplazamos a la siguiente para cualquier novedad que nos pueda contar. Muchas gracias. Andrés Martínez, alcalde de Arroyo Molinos.
Gracias a vosotros, queda a vuestra disposición.
...89.7 FM... ...COPE Madrid Sur...